el paseillo del tron. Que no es otro que Ángel Expósito de la Mora, presente desde muy temprano ya en esta cadena que luego a las 3 se hace grande con su palabra. Querido Tron, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿hoy de qué andamos?
Pues mira, ha caído en mis manos primero una cuestión política y otra muy personal periodística que tengo muchas ganas, que me voy corriendo. La primera, ha caído en mis manos un artículo de un profesor de ciencia política de la Universidad de Deusto, se llama Braulio Gómez. Lo publicó en El Correo y se titula PNV y Podemos, dos gotas de agua. Me parece muy interesante porque equipara en cuestiones claves para el electorado vasco al PNV y Podemos, y es muy curioso cómo, por ejemplo, en el asunto del referéndum y debate territorial piensan exactamente igual. La inmensa mayoría de ese electorado no está en favor de la independencia, pero sí del referéndum. En el tema de ETA también piensan exactamente igual. Evidentemente están en contra de ETA, pero están los dos a favor del acercamiento de presos. Les preocupa más, según las encuestas, incluido el CIS, la cuestión laboral que la cuestión territorial y política. Y claro, si analizas todo el panorama, resulta que esos debates, que ahí están muy abiertos, provocan, y es otro resultado de la encuesta, provocan que el segundo partido que votarían los de Podemos sería el PNV, y el segundo partido que votarían los del PNV sería Podemos, tal cual lo definen. Y luego termina con una conclusión, aprovechando que está por ahí Joaquín, que me parece estupenda, y es los dos tercios de los votantes del PNV tienen más de 65 años y dos tercios de los votantes de Podemos en el País Vasco son jóvenes. Por lo tanto, me parece un análisis, ya digo, el profesor Raúl Gómez me ha parecido cuanto menos interesante.
Interesante, o sea, interesante.
Que se quiera, pero me ha parecido muy curioso. Y la otra parte, que me voy corriendo, que me apetece mucho, me voy a ir a Fuenlabrada, a un centro, hoy es el día contra el Alzheimer, el día mundial de los enfermos de Alzheimer, y me voy a ir a un centro de familiares de Alzheimer en Fuenlabrada, en el sureste de Madrid, porque es muy curioso. Hablamos mucho de la cuestión científica, hablamos mucho de los enfermos más severos en la fase más brutal de la enfermedad, pero entre el diagnóstico y el centro de día, cuando se te empiezan a olvidar las palabras, cuando ya no sabes el contenido de las comidas, cuando tú eres consciente de que tienes la enfermedad, hay muy poca asistencia. Bueno, pues vamos a ir a un centro donde psicólogos, terapeutas y familiares nos van a dar un baño de realidad de lo que es, también aprovechando que está Joaquín, el gran problema de salud del siglo XXI y al que no hacemos el caso que se merece. Y es que el estado del bienestar no va a poder soportar las enfermedades neurodegenerativas.
Bueno, esto y el hay que subir inmediatamente a Twitter.
¿Te ha gustado?
Un dibujo que nos ha, una reproducción que nos han hecho sobre sí. El positrón, la patrulla del tron.
Sí, lo hace Manel Rodríguez, te lo acabo de mandar.
Esto es, en el que aparezco yo con un tipazo, cachas.
Sí.
Y tú apareces con pelo y alas.
Con melena rubia, me ha clavado. Me ha clavado el tío.
Sí. Está bien.
Es un ángel superhéroe con melena rubia, así con la mirada perspicaz, claro, habitual. Claro, y tú vas como de Lobezno.
Me voy alegrando de saludarte.
Venga, hasta luego.
Adiós. Ya estamos ahora mismo en nuestra sección Yo pienso de qué. Esa discusión, esa pugna entre Iglesias y Errejón, Podemos, el nuevo Podemos, el antiguo Podemos, o el Podemos de siempre, ha inspirado a varios, desde varios lugares de España, desde León, por ejemplo.
Sí, Tomás, León. Podemos se encuentra en la misma situación que un adolescente cuando tiene que elegir entre ciencias o letras. Está en esa tesitura ahora mismo. Yo soy español, sinceramente. No creo que España esté ahora mismo en este momento preparada como para soportar un gobierno de un adolescente que no sabe ni lo que quiere ser. Sinceramente, creo que los españoles deberíamos de pensar un poco con la cabeza.
Algo parecido me da la impresión que cuenta Teresa.
Teresa desde Asturias. Yo pienso de que si Errejón e Iglesias no se ponen de acuerdo en la estrategia a seguir en Podemos, ¿se imaginan ustedes cómo sería un gobierno de España en el que estén los de Podemos con sus infinitas facciones, Compromís, En Marea, los catalanes, más el PSOE, más Esquerra Republicana? Vaya lío.
Y Manel lo que hace es historia.
Manel, desde Barcelona. Yo pienso de que la pelea entre Errejón e Iglesias, Iglesias y Errejón, no es nada que nos esperara. Y esta pelea no viene a ser ni más ni menos que otras que han habido entre comunistas. No hace falta que recordemos pues hechos como el juicio de Moscú, en el cual Stalin apioló, asesinó a gran parte de sus colaboradores, entre ellos a los más leales.
Oye, hace mucho que no saludáis a alguno de vosotros tres, a don Manuel Amador, Miguel Pizarro Moreno.
Yo lo saludo cuando se deja.
Eso es.
Has estado muy bien.
Vale. Don Manuel Pizarro, buenos días.
Buenos días, para los amigos es muy fácil. Y antes que nada, don Carlos, enhorabuena por el premio Heraldo de Aragón, que,
sí, señor.
Que para los aragoneses es muy importante.
Sí, señor, y para mí también, recibirlo en Zaragoza este próximo mañana, jueves, mañana exactamente, mañana por
allí
la
acompañaré.
Mañana por la
si
noche.
Dios quiere.
Me dará mucha ilusión verle. Don Manuel, un vistazo rápido a la situación. Hace que usted, desde la empresa privada, usted ha sido presidente de Endesa, ha trabajado la bolsa, conoce las inversiones, conoce a los inversores. Ahora, nada menos que trabajando en una de las primeras empresas europeas, que es esa empresa que visitamos, aunque solo sea para probar el aire acondicionado cuando hace mucho calor. En cualquier plaza central de España, que es el Corte Inglés. Entonces, me dice usted, ¿hay razones para preocuparse o no es para tanto?
Bueno, a presente digamos que no, lo están diciendo todos los indicadores, que España sigue creciendo, pero se nota, y lo están diciendo todos los indicadores, pues un desfallecimiento del consumo, un poquito, es decir, la gente que no sabe qué va a ser del año que viene, pues no cambia de abrigo, no se compra zapatos o ese tipo de cosas, y sobre todo la inversión. El inversor es alguien que quiere saber lo que va a pasar a 5 años, porque se va a hacer una inversión a 5, 10 o 20 años. Entonces, si no sabe lo que va a pasar, pues se retrae y no lo hace, y eso es lo que están diciendo los indicadores, ¿no? A presente, pues las instituciones funcionan, hay un gobierno en funciones. Lo decía ayer Enrique Amen en El Mundo, o sea que bueno, pues para eso están las instituciones, para que no haya un caos cada vez que, en fin, que hay un gobierno en funciones o que pasa una cosa de estas, ¿no?
Sí, hoy parece que, echando cálculos, en el primer semestre habría un 30% menos que inversión que el año pasado.
Claro, claro, ese es el primer indicador. La inversión es un indicador de futuro. El inversor, eso lo decía el profesor Fuentes Quintana, es alguien que cree en el futuro, es alguien que pide prestado, piensa que va a hacer un negocio y que devolverá pues el préstamo en 5 o 10 años y que le va a ir muy bien, pero si no sabe qué gobierno, qué régimen jurídico, qué sistema fiscal o qué le va a pasar en un año, en 2 años, pues se retrae y se va a otro sitio.
Sin embargo, 9 meses sin gobierno, bueno, será la inercia, será lo que queramos, pero el crecimiento sigue siendo del 3% por ahora.
El crecimiento sigue siendo el 3%, pero el consumo se está retrayendo, funciona bien el sector exterior, eso lo hemos aprendido muy bien en esta crisis, se dice que a la fuerza ahorca, ¿no? El que ve que no vende en España, pues se va a vender fuera, y eso se mantiene bien, pero el consumo pues da muestras de que no va tan bien como hace un año, y sobre todo la inversión, o sea, que decir que el futuro pues dice que si no sabemos lo que va a pasar, no se invierte, y el presente, como digo, consumo, un poquito de desfallecimiento, un poquito.
Un juez decide que Europa le llama la atención a España, es el resumen más rápido. Hay que igualar indemnizaciones por contrato interino al contrato fijo. La duda entre interino y temporal la sigo teniendo yo. Pero bueno, eso hay que igualarlo, ¿por abajo o por arriba? ¿Y eso qué cree usted que va a significar en la empresa española?
Pues que hay que poner orden en el caos que tenemos con no sé cuántas clases de contrato, no sé cuántos sistemas de bonificación y de subvenciones para los contratos en todas las comunidades autónomas. Hay que poner orden, hay que abrir el mercado y bueno, y hay que ser justos con gente que está sin protección o con muy poca protección frente a otros que están hiperprotegidos, que tampoco hay la protección que se creen. Pues claro, pues uno se cree que está muy protegido en su empresa porque su contrato está blindado, pero si la empresa quiebra, pues desaparece completamente ese blindaje, ¿no? Y hay que normalizar eso, lo hemos dicho todos siempre, que en España pues hay que buscar una mayor asimilación de todo tipo de trabajadores, y bueno, y hay que mirar para adelante, para sobre todo por los trabajadores y por la economía española, por las dos cosas.
O sea, ¿estaría usted por el contrato único?
Pues no sé si el único, lo decía Sagardoy en unas declaraciones, que es buen amigo mío.
Y luego queremos hablar con él, a ver qué le parece.
Pues es uno de los mayores expertos, hizo el Estatuto de los Trabajadores y es compañero mío en la Academia de Jurisprudencia. O sea que es de las personas más capaces en este país para decir esas cosas. Pero, hombre, ir acercándolos y normalizando la situación, ¿no? Yo, desde luego, si van a hablar con Sagardo, yo no puedo decir nada, que él es el experto.
¿Usted cree que el piensa que el futuro en España inmediatamente es algún tipo de inestabilidad política por cuanto se formen gobiernos Frankensteins, gobiernos mil leches, para entendernos, con tirones, además, desde determinados conjuntos autonómicos de España? ¿Inestabilidad en general?
La inestabilidad no es buena en general, ¿no? Ahora, yo creo que muchas veces hay que hacer de la necesidad virtud. Lo vimos pues en el primer gobierno de Aznar, un gobierno pues en minoría, y fue una legislatura espléndida. Hay que buscar pactos. En Aragón somos muy pactistas. Ya resolvimos la sucesión de Martín el Humano, nada menos que con el compromiso de Caspi, se estaba matando ya a la gente. Y hay que buscar acuerdos, y ese acuerdo siempre pues es mucho más permanente que el ordeno y mando a veces de la mayoría absoluta, pero obliga a cambiar la mentalidad, ponerse a pactar con el otro y buscar acuerdos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora, si salen gobiernos extraños, pues habrá política extraña y está todo inventado. O sea, uno al final pues tiene que buscar ¿a qué te quieres parecer? O sea, ¿cuál es tu modelo de país? Si el modelo de país es Venezuela, pues ya sabremos. Tengo un amigo venezolano, estaba en la bolsa cuando yo era presidente de la bolsa, y él viene periódicamente a España a comprar medicamentos, porque no hay medicamentos en las farmacias. Bueno, pues si alguien lo que quiere es ese modelo, pues ya sabe dónde va, y si lo que quiere son economías abiertas, pues ya sabe dónde va. Y eso es un poco lo que la gente tiene que tener en la cabeza.
Isabel.
Sí, Manolo, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel.
Y ese gran sentido común que te caracteriza. Yo quería preguntarte por los líderes que tenemos en estos momentos y que están llevando a una situación excepcional e inédita de bloqueo en España. Y Guindos decía ayer que la peor de las crisis económicas viene por una crisis política.
Siempre.
Y quería preguntarte por esto, ¿qué solución le ves? Porque aquí sigue Pedro No Sánchez, Pedro No, porque es Pedro No, esa posibilidad que citaba Carlos de gobierno mil leches, Frankenstein, ese Rivera que ha querido ser bisagra con uno y con otro, y la situación de un partido que ha ganado las elecciones pero que no le quieren al que está. ¿Cuál es la solución?
Pues que se pongan de acuerdo, es decir, que aquí hay un problema de fondo, no problema, porque eso ha pasado en toda Europa también, pues cuando aparece la democracia se concentra mucho poder en los partidos políticos, puesto que, bueno, pues en la sopa que ya de letras, pues había que dar poderes al líder de cada partido y además, pues a través de la ley DON, pues concentrar también el poder. Eso, pues, en fin, después de muchos años ya, pues se ha puesto en cuestión y al final la sociedad tiene los líderes que ha votado, o sea que también, pues, uno tiene que ir a las elecciones sabiendo lo que vota, uno en cada partido, dentro de cada partido, tiene que poner el líder que tiene. La cuestión de las listas abiertas, pues es verdad, pero las listas están abiertas en el Senado, no están bloqueadas, y en el Senado sale lo mismo que en el Congreso, o sea que tampoco es un problema en ese aspecto. Bueno, yo creo que un país pues tiene los líderes que ha elegido y al que le toca en cada momento pues tiene que hacerlo mejor, sacar lo mejor de sí mismo en vez de lo peor, ¿no? No, en fin, no excluir a nadie sentarse a discutir, como digo, pues en el compromiso de Caspi se están pegando los catalanes, los valencianos y los aragoneses y al final alumbraron nada menos que lo que sería el futuro Fernando el Católico después de un par de generaciones, ¿no? O sea que en la vida hay que sacar lo mejor en cada momento y hacer lo mejor posible, ¿no? Pero los líderes son los que hay, o sea que con estos bueyes hay que arar.
Una última cuestión, don Manuel. Desde el comercio por excelencia, que es el comercio que tiene la fortuna de contar con usted entre sus filas, ¿se aprecia cierta alegría indisimulada en el aumento del consumo o hay algún tirón retráctil en los últimos tiempos, en los últimos meses o semanas?
No, el consumo dio un tirón muy fuerte en las Navidades antepasadas. Yo me acuerdo en Madrid que estaba completamente colapsado el puente de la Constitución. Luego ha ido bien, después de las elecciones, se ve después de las elecciones del 20 de diciembre, pues que ya hay menos alegría, y las encuestas lo que están diciendo es que hay menos alegría, o sea, no hay la alegría que había en el año 2014 finales, eso es evidente, ¿no?
¿Pero la caja dice lo mismo o no, más que las encuestas?
Lo dicen los datos de todas las empresas, es decir, que el consumo no tira con la fuerza que tiró hace un año, eso es así. No es que no tire, ¿eh? O sea, digo que tira con menos fuerza. Tira con fuerza, pero con menos fuerza.
Don Manuel, que me alegro de saludar, que voy a saludar a don Antonio Sagardoy.
Igualmente.
Hasta ahora mismo. Adiós. Don Antonio Sagardoy, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, viejo amigo del señor Pizarro, como hemos visto, ¿no?
Sí, Navarro Aragonés. Sí, buen amigo y académico de los sí. En la academia de conferencia.
Espero entenderle mejor de lo que le oigo, pero porque la conexión es un poquito débil. Vamos a ver, la justicia europea, lo que ha defendido con esa sentencia es igualar la indemnización de trabajadores temporales y fijos, o es un caso puntual del que no se puede hacer extensión a los demás.
Perdón.
Uf. No se oye, bueno, pues nada.
Yo oigo, a ver.
Sí, no, don Antonio, vamos a mejorar la conexión y después de dos consejos vuelvo con usted. Un segundo.
No abuse.
Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted
no se ha permitido el lujo de tratar de títere prácticamente.
Me temo que la burbuja naranja se está desinflando.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Ahora mismo en la política española hay comportamientos propios del infantilismo y la...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Ahora, si te compras un Honda Civic por 150 euros al mes, te llevas el navegador de regalo. Sería paradójico que te perdieras esta oferta, así que no te la pierdas o estarás perdido. Pero si te has perdido, te lo repito de nuevo. Ahora, si te compras un Honda Civic por 150 euros al mes, te llevas el navegador de regalo. Consulta condiciones en tu concesionario Honda. Honda, the power of dreams.
Profesor Sagardoy, ¿esta sentencia es un caso único, intraspasable o crea algún tipo de pauta?
Bueno, crea una pauta, pero es muy importante porque ha originado unas esperanzas o expectativas que yo creo que no se ajustan jurídicamente a lo que dice la sentencia. Primero, toda sentencia se aplica a los términos en que se planteó el litigio. En este caso concreto es una señora que era interina, viene la sustituida, que era una liberada sindical, y debido a una norma en el año 2012 vuelve a su puesto y entonces cesa la litigante en este caso y se acoge o reclama que hay una directiva, que es cierto, la 70 de 1999, que exige las mismas condiciones de trabajo, no la misma indemnización, las mismas condiciones de trabajo para los fijos y para los temporales. Entonces España creía o cree que estaba cumpliendo esto porque entre condiciones de trabajo tampoco era muy claro si estaba o no estaba la indemnización, pero deja eso muy claro esta sentencia. Entre las condiciones de trabajo que deben tener unos y otros está la indemnización. ¿Y cómo estamos nosotros y estaba esta señora? Pues en el caso de los temporales tienen 12 días por año trabajado, en el caso de los fijos, por causas objetivas, la extinción, 20 días, y en el caso de los interinos y en formación, cero. Bueno, pues aquí lo que la sentencia dice muy claro es que un interino, y en este caso esta interina, que su sustitución fue debida a causa objetiva al decreto ese del 2012, que debería recibir la misma indemnización que un fijo. Pero lo que no se puede decir, honestamente, en términos jurídicos, es que con esta sentencia ya todos los temporales van a tener la indemnización de un fijo. Eso en absoluto se desprende de la sentencia, del fallo de la sentencia. Sí. Otra cosa distinta es que con esta sentencia es muy probable o muy posible que se inicie ese camino de aproximación de las indemnizaciones de unos y de otros, que es lo que propaga el contrato único, pero no se desprende directamente de esta sentencia con leer el fallo.
Lo que pasa es que la sentencia no dice si el acercamiento de una indemnización a otra tiene que ser por lo bajo o por lo alto. Es decir, que se equipare el que está más bajo al más alto o que se baje el que está más alto a nivel del más bajo. Es decir, que aquí el legislador, supongo que el día que piense en un contrato único, no elevará todo al nivel que ahora mismo tienen los fijos, sino que ahora buscará un término medio.
Efectivamente, puede ser así. Aquí lo único que dice es que esta señora, que es a la que se dedica el pleito, debe ser indemnizada exactamente igual como si fuera fija. La fija cobra 20 días, pues debe ser indemnizada con 20 días. Pero no se puede desprender que todo nuestro aparato normativo, de extinción de contratos temporales sean todos de 20-10 por año, en absoluto. Es más, en un punto que tengo aquí delante, en el 38 de la sentencia, dice que entre las posibles diferencias de trato, veo textual, entre determinadas categorías de personal con contrato de duración determinada, es decir, de temporales, como la que menciona el tribunal remitente de la cuarta cuestión prejudicial, no están incluidas esa diferencia de trato entre temporales, no están incluidas en el ámbito de aplicación del principio de no discriminación consagrado en la directiva. Es decir, que admite también perfectamente que entre los diferentes contratos temporales haya distintas indemnizaciones sin que eso sea discriminatorio. Con lo cual, lo que tiene que hacer ahora el gobierno tendría que ver la posibilidad, en estas circunstancias más complicado, de trasladar lo que dice la directiva y con la iluminación de esta sentencia, pues a una norma que quitará inseguridades y problemas y falsas esperanzas, porque a mí lo que me aterra es pensar que los 4 millones de temporales piensen que con esta sentencia ya mañana pueden ir a reclamar a un tribunal que les paguen 20 días por año si cesan el contrato.
Sí, van a tener trabajo los temporales yendo, pero desde luego los tribunales diciendo que sí o que no, claro, caso por claro. caso. Esto. ¿Cree usted que al final esto trae el contrato único?
Yo creo que este es una vía bastante clara de hacia la unificación de los contratos en único, en el sentido de que sea un contrato que demuestre que uno es trabajador de una empresa y que a la hora de terminar el contrato, siempre con causas diversas o distintas, cobrará la misma indemnización, ¿cuál? 12 o 20 o 18 o 16, la misma indemnización, pero con distinto módulo por los años que lleve trabajando, claro.
Don Antonio Segardoy, profesor, gracias por atenderme. Buenos días.
Encantado de saludarles.
Son y 25, las 9, 8 en Canarias. Ahora mismo sabemos qué es lo que nos cuenta el Guanchi, Mario González, de todo lo que ustedes le han contado a él. Ya están aquí las coplas de Luis del Val.
Errejón y Pablo Iglesias ya no se ponen de acuerdo. La guerra por ver quién manda ha llegado hasta Podemos. Venían a ser distintos, diferentes, versos sueltos. Pero en cuanto se sentaron con sus actas de congreso y vieron la gran ventaja de vivir del presupuesto, esa camaradería que proporciona el esfuerzo de luchar con los de abajo para conquistar el cielo, se empezó a difuminar, se adelgazó, perdió peso, y la ambición de mandar, la tentación de ser dueño de toda organización, estalló en guerra de nervios, y los que eran camaradas pasaron a ser adversos, y como en todos partidos, se conspiró con denuedo y se negó la mayor, como mandan los preceptos. Con gritos, con empujones, se pelean los de dentro, y en la puerta del partido un portavoz, muy sereno, dice que no pasa nada, que no son golpes, son besos que se dan unos a otros entre todos, compañeros. Criticaban a la casta por su mal comportamiento, secuestrar la democracia y creer que son sus dueños, pero ellos hacen lo mismo, el estilo es casi idéntico. Así que ya no distingue si de malo hace Rejón y Pablo Iglesias de bueno o la cosa es al revés y a mí me importa un pimiento, que en peleas familiares siempre digo, no me meto. Han bastado pocos meses y los bravos justicieros, los caudillos de los pobres, los Quijotes sin entuertos, los que iban a encabezar casi otro novecento, han salido diputados, se nos han vuelto pastueños y gastan sus energías con las peleas entre ellos. La guerra, por ver quién manda, ya se ha instalado en Podemos.
Te quiero tanto. ¿Cómo, cómo? Cuánto, cuando estás conmigo,
te quiero mucho, mi amor. Espera, es porque soy el Guanchi. Yo te quiero tanto. Que portamos yo todo lo que veo en el ordenador, mi amor.
Bueno, Goyo, buenos días.
Buenos días, good morning, my friend.
¿Qué te contaron, hombre?
Pues mira, fútbol, política, el rey, la ONU, refugiados y México.
¿Te has confundido con un santo, Carlos, esta mañana?
¿Con cuál, hijo?
Con San Martín por San Miguel.
Eso fue el otro día, fue el otro día.
Fue el otro día, pues
sí, sí, escribe, dije, ¿no? San Martín y era San Miguel.
Y era el anillo de San Miguel. Bueno, pasemos al fútbol, que de esto tenemos algunas. Dice, qué mala suerte tiene el Betis, don Carlos. Pero de los dos penaltis que le hicieron al Sevilla y del juego duro que mostró su equipo, de eso mejor no hablar.
No es comparable, ni mucho menos, los dos penaltis al gol anulado en perfecto. Vamos, es que el Linier y el árbitro se cubrieron de gloria, porque hay metros suficientes como para corregir que el gol es absolutamente legal. Y de los penaltis habría mucho que hablar. Otra cosa, si quiere, lo reconozco, el Sevilla estuvo más, persiguió más la victoria que el Betis, bien, era el equipo local. Bueno, podemos, si quieren ustedes, discutir de eso. Mejor. Pero el gol era gol y el empate era empate.
Ala, pues lo dejamos ahí, yo no vi el partido. Igual que un señor que dice, estoy todo el día hablando del Betis, viva el Murcia. Oh, vale, pues viva el Murcia, claro que sí. Me ha resultado muy triste ver cómo Felipe VI ha tenido que salir de España para, entre otras cosas, decir a los políticos españoles y de todo el mundo que tienen que dialogar y acordar. Dice, el discurso del rey y de otros jefes de Estado o de gobierno en la ONU me ha recordado la letra de una canción de Paulina Rubio, por cierto, la pusimos ayer o anteayer, que dice, palabras, solo palabras. Hombre, no son solo palabras. Yo creo que estos mensajes, no sé qué opináis vosotros, no caen en saco roto. O sea, un foro como el de la ONU, hombre, es un foro importante. Es un altavoz para todo el mundo. Decirle a Isabel Durán...
Lo, pasa que, dime. Lo que pasa es que los mensajes del rey son tan finos. Claro. El rey habla del bien y no del mal. Lo que propone es que seamos...
Todos buenos, hermanos.
Claro, todos hermanos, buenos, etcétera, etcétera. Es decir, el rey no da una solución mágica. Bueno, entre otras cosas, no puede dar.
Tampoco puede, ¿no?
Él no puede, es que tampoco la hay.
No, o sea, debe.
Él a lo mejor hasta puede, no es posible que tenga una opinión bastante más hecha, pero no debe decirla.
Pero ha estado fino, a mí me ha gustado, sinceramente. Es una apelación genérica que vale para España y para Ruanda, Burundi. Quiero decir, es que el diálogo... En fin, la concordia, la convivencia, pues es algo que es interesante. Lo que pasa es que aquí estamos todos muy, muy...
Estamos en el no.
Estamos en Pedro, ¿no? Sánchez.
Isabel, te dicen que si no te gusta... Es un tironcito, ¿eh? Que si no te gusta que a los del PP les llamen peperos, que no digas podemitas refiriéndote a los de Podemos.
¿Y a mí por qué no me va a gustar que a los de PP les llamen peperos? Y a los del PSOE socialistas, a mí me da exactamente igual.
Los socialistas eran sociatas, ¿no? Hace
años. Sociatas, pero si es que ¿qué más da? No me parece despectivo.
La riqueza del lenguaje.
Decir podemitas, ¿os parece que es algo ofensivo? Pues no, sinceramente,
a lo mejor esta
creo
persona que ha escrito es de Podemos y se siente ofendida por ello, no lo sé.
Pues bueno, si se siente ofendida.
Piel más fina, hijo.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. O sea, decir podemita, pues podemeros, no sé.
Dicen que Iglesias y Errejón lo que quieren es cargarse al PSOE. El uno de una manera y el otro de otra, cuando obvian un hecho objetivo. Y es que al PSOE ya se lo han cargado sus propios dirigentes.
Esto no está mal.
Todavía no han acabado.
Están y siguen, ¿no?
Están en ello.
Dice, pues, bueno, ¿qué?
Están en ello, pero no han acabado.
Trabajan.
No, no, muerto, hombre.
Pero ¿creéis que acabarán cargándoselo?
Están
no, hombre,
en
no. Al final, es, no. A ver, este tipo de organizaciones resisten más de lo que la gente cree y sus adversarios quisieran. Y yo sostengo que...
Todo depende si Rubalcaba se levanta de nuevo.
Hombre, déjalo Rubalcaba
en paz. No, yo lo digo para salvarlo.
No sé, pero no, al final estas cosas que la salva es la militancia de toda la vida. Además, los militantes y los simpatizantes. Es decir, cuando algunos pronostican la muerte segura ya cerebral del PSOE en estas elecciones vascas y gallegas, yo les digo, no confundáis deseos con realidad. Y tened un poquito más de paciencia que...
Todavía
es, ¿no? Es que además, perdóname, Carlos, tienes toda la razón. Esto es lo que beneficia a Pedro Sánchez en el siguiente sentido. Sí. Él con ganar a las encuestas tiene bastante.
Claro, tiene bastante, claro.
Y además otra cosa, que en las elecciones autonómicas y municipales, no me refiero a las generales, el batacazo fue monumental y sin embargo se vendió como una conquista y así lo ha sido, porque a pesar de haber perdido, en términos históricos el retroceso municipal y autonómico ha sido brutal y sin embargo han conquistado el poder porque se han aliado con Podemos, con MES, con los independentistas en Baleares, incluso ahora en Barcelona gobiernan con Ada Colau, con lo cual Pedro Sánchez internamente venden que ahora tienen más poder que antes. Y esto es así en términos de poder. Ahora, en términos de partido, no sé si es rentable.
Desde el País Vasco, con lo tranquilitos que estábamos en Bilbao, que hasta el PNV habla de sociedad plural en la que coexisten diferentes sensibilidades, y viene el señor Sánchez a Guernica a hablar de modificar el estatuto y bla, 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 bla. Estos señores no aprenden de la que se ha montado en Cataluña por abrir la caja de los truenos.
Y además con lo tranquilos que están en este tema ahora mismo.
Exacto.
Porque es que está tranquilo todo el mundo. Ahora mismo de este asunto no se habla. Es decir, no es discusión ni la independencia.
Es decir, claro, si hay un territorio que tiene la situación más ideal en España, es el País Vasco.
Bueno, y Navarra.
No, y Navarra, ¿no?
Navarra.
País Vasco y Navarra.
Estamos pagando el déficit de pensiones y no ponen un solo duro ellos.
Por eso.
Ni un solo duro. Es que manda madre, como dice mi pueblo, ¿no? O sea, es que, el sistema fiscal en País Vasco y Navarra es insoportable desde el punto de vista de la justicia distributiva en cualquier sistema democrático.
A los ojos y a la luz de lo que entendemos por la Unión Europea, es una antigualla medieval, es decir, que no se puede mantener. Ahora, es justamente a los que no les interesa la independencia. Si están en el mejor de los mundos.
Más.
Conozco un poquito México. He estado allí en dos ocasiones y en ambas veces más de 15 días. Mi mujer es de Monterrey y sinceramente la sensación de seguridad o inseguridad es relativa. Los asaltos en cajeros se dan de la misma manera en España.
Por favor.
Dice, yo conozco bien el estado de Nuevo León y la ciudad de Monterrey, ciudad que ya quisiéramos tener en nuestro país, la mujer, bla, bla, bla. En fin, y los hay también que dicen, vamos a México, gente que está haciendo trabajos allí, claro, hombres y mujeres de negocios, y lo primero que, si tienen que ir a Polanco, o salir de Polanco, es que nunca cojan un taxi. Sí, se suele contratar una seguridad privada o un conductor.
Un conductor privado.
Luego los hay que dicen que mexicanos que vienen a España lo primero que agradecen es poder pasar por la calle sin escolta.
Claro.
Esa sensación de libertad. Ya, pero este señor, creo entenderle, si su mujer es de Monterrey y de México, hay muchos mexicanos sensibilizados con esto y tienen miedo a que la imagen que se tenga de ellos sea negativa.
Pero luego, es verdad que cuando tú te vas, estás en Monterrey un tiempo y no te ha pasado nada, tú bajas el umbral de sensibilidad. Es decir, por lo tanto, crees que la cotidianidad es, bueno, no está pasando nada, no es tanto como se dice, como yo ya controlo más o menos el escenario y conozco el escenario, sé dónde meterme, dónde no, pasan menos cosas de las que pasan, pero sí que pasan cosas, ¿no? Y no es comparable la situación de Monterrey, que efectivamente es una bellísima tierra, mira, muy cerca de donde tú estuviste conferenciando. ¿Estuviste en Tampico o no? Tampico es una ciudad muy interesante.
No, ahí no llegué.
No, sí, Tampico es, bueno, además la plena costa, Tampico eso sí que es una playa concurrida, pero una playa bien concurrida en México, maravilloso allí, en el norte de México, cerca ya de... Sí. Más.
¿Qué pasa con la Feria de Sevilla? Y perdonad porque con esto quiero desengrasar un poquito la densidad de algunas de las informaciones de las que estamos hablando en la radio. Dice, en el referéndum de la Feria se realizan dos preguntas. La primera, si queremos la feria el sábado, de sábado a sábado, y la segunda, y es la más importante, que han disfrazado de referéndum sobre la duración de la feria. Es que si los sevillanos queremos un día festivo en la semana de feria, si vota sí, quitarán San Fernando Corpus, fiestas muy sevillanas y de raíces cristianas, que es lo que pretende Podemos y sus secuaces.
Pues mira,
decía yo que iba a quitarle hierro a esto, resulta que está la política también aquí, joder.
Muy interesante lo que dice este mensaje. Yo por eso he votado en el referéndum sí, no. Yo he votado sí a la nueva reorganización, la reordenación de la feria, adecuarla en servicios a lo que ya actualmente es la feria, que me parece una postura inteligente, pero he votado que no a meter una fiesta entre los días de feria. Los días de feria, por cierto, en Sevilla se trabaja, ¿eh? Todo el mundo, en todas partes, igual. Y he dicho que no porque eso va a cuenta de perder el día del patrón, que es el día de San Fernando, o perder el día del Corpus, que no quiero perder. Me interesan mucho más esos días como fiesta que un día de fiesta en medio de la feria.
Está mal traído. Eso es la ingeniería social que al final quieren implantar a lo largo del territorio español.
Eso es. Bueno, sabemos que el colesterol... Esta es la puntilla de hoy de Salvador Sostres.
Los opinadores de la izquierda dicen ahora que Donald Trump va a aprovechar los atentados de Nueva York para insistir en su demagogia xenófoba. Donald Trump es, en efecto, un demagogo y un xenófobo. Pero si su discurso tiene éxito, es por el fracaso del buenismo cínico e hipócrita de la izquierda. Si la socialdemocracia no hubiera sido tan mentirosa ni tan vulgar, discursos como los de Trump no tendrían ningún recorrido entre el pueblo americano. Si Obama no hubiera sido un presidente tan nefasto, ni tan populista, ni tan intelectualmente limitado, y se hubiera mantenido firme en la defensa de los valores americanos y en la idea que América es y representa y que ilumina al mundo libre, Trump y su retórica de Bar Manolo no hallarían ningún respaldo en una sociedad que ni estaría tan asustada ni tendría la terrible sensación de indefensión que ahora tiene. La gente es débil y no demasiado inteligente. Los discursos populistas les vuelven todavía más idiotas y más blandengues. Y siempre hay un Trump de turno como respuesta a un Obama ridículo, tal como Hitler nunca habría ganado las elecciones sin la decadencia del sistema. Cuando el centro moderado no defiende con valentía y claridad los valores de nuestra libertad, las ratas del populismo danzan y la turba está tan acostumbrada a acomodarse en lo que es fácil que es imposible recordarle su deber de defender lo correcto. Sin un presidente como Obama nunca habríamos tenido a un candidato como Trump, lo mismo que Podemos es el agujero que dejó Zapatero y que va a dejar Pedro Sánchez. No estaría mal que los opinadores de la izquierda regresaran de vez en cuando de su superioridad moral para preguntarse quién ayudó a engendrar a los monstruos que nos acechan.
Por un momento he temido que ibas a pedir el voto para Trump y ya entonces...
No, hombre, Carlos, por favor. Yo no soy americano. Lo que digo, y te lo he dicho desde el principio de esta carrera electoral, es que en Europa se da por hecho que va a ganar Hillary Clinton de goleada y que yo discrepo absolutamente de esta idea.
En eso estamos de acuerdo, pero en lo más que has dicho, en nada.
¿En qué no?
Bueno, ¿cómo le puedes echar la culpa a Obama de que este tipo haya aparecido por
si
el
Si Obama mundial? No hubiese sido tan blando, tan absolutamente limitado, intelectualmente, tan nefasto como presidente, uno de los peores que ha tenido Estados Unidos.
Si es licenciado en Harvard con
por
una
favor.
Nota
bueno,
extraordinaria.
Oye, Harvard es el responsable de toda la debacle económica que hay en el mundo en este momento. Pero bueno, aparte de esto, si Obama no hubiese sido tan malo como presidente, el pueblo americano nunca hubiese escuchado, y menos el ala derecha, a un populista como Trump.
Perdóname,
decir,
un momento.
Y el drama, un segundo.
Yo creo que estás un poco sectario esta mañana.
No, en absoluto. En no. absoluto, de verdad.
Pobrecito, pero ¿a quién ha hecho mal Obama?
Hombre, si no eres capaz de verlo, mal. Mal.
No lo veo.
Mal.
Bueno,
o sea, si no es capaz de ver lo que ha comprometido la seguridad en el mundo, lo que ha comprometido los valores fuertes del mundo libre Obama, bueno, es que no sé qué vemos entonces, no sé qué política internacional vemos.
Me parece que te equivocas. Este Obama
no, pues,
es
a mí
negro.
Me parece que no, ¿eh?
El que te refieres tú es George Bush.
No, es blanco. Oye, de verdad, esto, en fin, se nota que en otra vida fuiste socialista.
Bueno, encima, no, es la única vida que tengo, querido Salvador.
Bueno, vamos a ver.
No, entonces, tú eres mucho más listo.
Yo tengo que preguntaros hoy, fijaos, hay algunos países europeos que están estudiando en su legislación prohibir la presencia en bares comunes y habituales de máquinas tragaperras. La máquina tragaperra... que ha costado, en fin, a algunos ha sido un anzuelo para su adicción al juego, y no a un juego esporádico en un momento determinado, meramente lúdico y sin más, sino que ha llevado a la tragedia a muchas familias, a muchas personas que han tenido que rehabilitarse, cosa que no ha sido fácil, lo han conseguido, y merecen nuestra atención. Eso nos va a llevar a hablar hoy de un tema delicado, es decir, de aquellos que han quedado atrapados.
En este caso tendrías que decir, como los progres, aquellos y aquellas. Porque,
¿ves?
En este caso. Solo en
¿ves
este
cómo
caso.
Eres muy inteligente?
No, solo en este caso, porque hay una enorme cantidad de amas de casa,
sí,
que
mujeres,
están enganchadas.
Sí, sí.
Muchas.
¿Tú, Carlos, crees que cuando no había máquinas tragaperras ni en los bares ni en ninguna parte había menos ludópatas? ¿Crees en serio esto?
Es decir,
no podemos prohibir las máquinas, tenemos que ayudar a la gente que tiene problemas.
Yo creo que el que haya máquinas facilita que haya ludópatas.
Claro,
o
sea, bueno, sí, claro. Hace más fácil. Sí, ¿no? Obvio, y el hecho de que haya alcohol facilita que haya alcohólicos.
Bueno, ya.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues... ¿El siguiente paso cuál es?
No, pero no dicen prohibir las máquinas. No, no, es situarlas en sitios...
Exacto. Determinados, que no estén tan al alcance.
No, por la misma regla de tres, tendremos que sacar el alcohol de los bares, porque como la gente va a los bares... Y no. Evidentemente el hecho de que haya alcohol favorece el hecho de que tú bebas, pues sacaremos de los bares.
No,
es que esto es absurdo.
Pones, o sea,
que
unas cortapisas. Bueno, es un, a los menores no, se les da.
No. Sostres, no des ideas. No des ideas porque, claro, ya se retiraron las empanadas por calóricas en los concursos,
claro,
de empanadas.
Claro, ahí está. Ahí
y ahora
estamos,
no des ideas porque nos van a retirar
es
todo.
Que es verdad,
esto
es que
lo va a coger Carmena.
No, esto depende del carácter de las personas y las personas tienen que saber que tirar una moneda en una máquina de tragaperras no pasa nada, tirar todo el sueldo pasa algo, pero esto es como... Es que esto todo es así, entonces no podemos ir retirando. Ahora, hace poco un chico mató a su padre, me parece, con un hacha. ¿Prohibimos las hachas?
No, pero a mí, por ejemplo, me pareció muy bien que en los colegios retiraran las máquinas expendedoras de bollerías, de bollería industrial, que no
es buena.
Y
pusieron las de condones.
No, bueno, eso me parece muy mal, pero quiero decir que hay cosas que...
Claro,
que
quitaron los crucifijos, bueno, y pusieron las máquinas de condones. Mira qué bien, claro, porque así la gente no cogerá el SIDA. ¡Hombre, por
hombre,
favor!
Esto puede ser gracioso, pero no. Pero creo que tiene todo... cuidado, que no es ninguna tontería el hecho de poner en sitios más específicos, no digo prohibir, que no me gusta lo de prohibir, pero en sitios más específicos algo que se sabe...
No, ¿Dónde pondríamos las máquinas
cargaperras? Hay locales para ello.
¿Qué tipo?
¿Claro?
¿En los hoteles?
No. Oye, en la calle Sierpes hay uno. Pues salones de juego.
Sí, pero hay muchos en
muchos
España.
Salones,
¿eh?
De juego,
claro, que son específicos.
Que el que aquella persona que esté atrapada por la ludopatía seguramente querrá acudir a ellos, pero pues se puede evitar a lo mejor su entrada, puede autoevitarla la propia persona que sabe, que tiene conciencia de que está atrapada,
claro,
en el juego. Se les puede ayudar. Hay asociaciones que ayudan a estas personas, psicólogos que ayudan y que combaten, y personas que salen de todo ello, que además cuando te cuentan, claro, dices que hemos estado poniendo en peligro nuestra familia, la continuidad, la estabilidad de nuestra familia.
Sí, pero lo han hecho ellos, no las máquinas tragaperras.
Sí.
Yo creo que es un debate muy complejo, porque yo coincido con Sostres en que invadir permanentemente los territorios de libertad de la ciudadanía es una tentación que tienen sobre todo determinados perfiles de políticos. Y se empieza retirando la máquina tragaperras y se acaba decidiendo que a qué hora tienes que...
No es retirando.
Pero al mismo tiempo reconozco que
las del
sociedades
acceso...
tienen que corregir determinados problemas y uno de ellos es este. Es decir,
es que es igual, Vieto, que yo entiendo que en los hospitales no vendan tabaco. Pues es que es igual, pero, pues claro, hay otros
ejemplo,
sitios para comprarlo.
Las máquinas tragaperras a los dueños de los bares, si voy a representarles un beneficio, depende, pero
esas
entre
otra,
60 y 100
otra,
euros,
sí,
diarios.
Ya, esas otras, claro, esas otras. Claro. Bueno, que son las 10, ahora hablamos de este asunto en el 950-60-06. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Eso es, lo íbamos a decir a dúo. Y es que con el seguro con todo de Línea Directa no te la juegas, va sobre seguro y nunca mejor dicho. A ver, movilidad garantizada, peritación digital, libre elección de taller, gestión de siniestro desde tu móvil. Y voy a dejarlo aquí que llega el informativo. Lo mejor es que además de todas esas coberturas y más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. ¿A qué es increíble lo de Línea Directa? Lo último, pues apunta también una cosa. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet? ¡Llama ya! 902-123-197. 902-123-197.
Adiós,